Virgo sei María, por las pampas heladas, cardos y ortigas, a la huella cortando campo, no hay cobijo ni fonda, sigan andando, florecita del campo, clavel del aire. Si ninguno te aloja, ¿a dónde nace?
Che, qué semana cargadita se nos viene con todo esto del 8 de diciembre, armar el pesebre, Adviento, Navidad. ¿Qué significa todo esto?
Significan muchas cosas y también significan cosas que se han ido diluyendo, me parece, ¿no? Como estaría bueno quizás usar este podcast para poder resignificar algo que es tan importante y a veces olvidamos, ¿no? ¿De quién es la fiesta de cumpleaños? Porque a veces tengo la sensación de que la gente va a festejar la Navidad, concretamente la Nochebuena. Para mucha gente se ha vuelto una reunión de familia, digamos, de saludarse, de hacerse regalos y de consumo, ¿no? De tener, digamos, los movimientos sociales que protestan porque no pueden tener la mesa llena en Navidad, la gente que sale como desesperada a hacer regalos, a veces protestando porque, bueno, este no tengo ganas de regalarle, y típico que yo le compro esto y me regala una porquería.
Las medias que regala la abuela, los calzoncillos.
Claro, los pañuelos, ya ahora son de papel, pero hay un montón de cosas que rodean la Navidad que son totalmente ajenas a la fiesta, que en realidad es una fiesta, si uno se pone a pensar en el sentido crudo de la Navidad, es todo lo contrario. Dios que decide entrar en el tiempo, la eternidad que no tenía tiempo, decide entrar en la historia. Es el infinito que decide contenerse en algo tan frágil, pequeño, ilimitado como, y necesitado de ayuda como es un bebé, que necesita absolutamente todo. Y por eso es el misterio más grande, ¿no? Para el mundo oriental, la crucifixión, la Pascua, es una fiesta en comparación con la Navidad menor. Porque ellos dicen el misterio más grande es la encarnación, muchísimo más grande que el misterio de la redención. Casi que la redención es una consecuencia de la encarnación. Pero lo más misterioso es que justamente pase esto, ¿no? Que alguien tan inasible como es el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que no tenía rostro, que no se podía hacer ninguna imagen de él, decida hacerse hombre, ¿no? Ese es el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, dirá el prólogo de San Juan. Entonces, todo lo que pasa en esa noche, que además uno quizás, supongo cualquier padre, no sé, San José hubiese querido otras circunstancias para que naciera su hijo, y por el censo termina haciendo que, o teniendo que presenciar cómo su hijo nace en un lugar que supongo habrían querido que fuera la casa de la familia, porque ahí vivían sus parientes, no lo dice la escritura, pero dice que al final no había lugar para ellos, ni siquiera en el albergue, en una especie de hotel, y terminan cediéndole, supongo por compasión, hacia esta situación que estaba viviendo María, la dueña de la posada, bueno, el lugar de los animales, ¿no? Entonces es el no, justamente, no se podía consumir siquiera, no había comodidad de ningún tipo. Es una cueva que además no tiene puerta, está abierta para cualquiera, y los que se acercan a saludar son gente pobre. Entonces fíjate qué contrasentido todas nuestras. Y por eso está bueno que quizás en esta reflexión que hacemos en este podcast, repensemos desde ahí el tiempo del Adviento, la fiesta de la Inmaculada y el armado del pesebre.
Que también te iba a preguntar eso, porque uno año a año dice la tradición o la cultura o esto mismo de consumismo que nombras vos, que todos los años hay que meterle algún adorno nuevo al arbolito, qué sé yo. Con la abuela todos los años, en vez de meterle un adorno nuevo al arbolito, elegíamos comprar algo nuevo para el pesebre. Claro, llegó un momento en el que armábamos una mesa ratona, muchas cajas de zapato, mucha tela, mucha cosa, y el pesebre parecía más el templo de Salomón que otra cosa. También tiene mucho que ver cómo armamos el pesebre, ¿no?
Sí, y darle el sentido quizás religioso que la familia pueda usar ese pesebre como lo usan muchas veces las familias del interior, sus altarcitos familiares en las casas, que son muy conmovedores, ¿no? en Chaco más de una vez, cuando hemos ido a alguna casa muy pobre, al casi un ranchito, y tienen una habitación semejante a la casa, casi del mismo tamaño, para sus santitos, ¿no? Para hacer una capilla. O sea, no hay un gimnasio ni una sala de relax, hay una capilla, un lugar para ir a rezar. Entonces, más allá de cómo sea el pesebre, a mí me parece que también todo eso, digamos, que hacíamos, no sé si ahora se hace tanto, tiene un aporte de creatividad de la familia, ¿no? Porque, bueno, los chicos, a mí de chico me encantaba, era como que estaba esperando el momento de armar ese papel madera, ponerle talco a las montañas, ¿viste? Poner las luces, uno se imaginaba toda esa escena que era muy linda. Y creo que es algo como para vivirlo en familia, como un lugar de oración, ¿no? Entonces siempre estamos como necesitados de espiritualidad o de que la Navidad sea algo distinto, más este año que la Navidad, digamos, la crisis económica y demás, quizás haga que nuestra Navidad sea más austera y bienvenido sea, y que podamos compartir sobre todo el amor, que es lo más importante que tienen las personas, ¿no? Entonces, me acuerdo hace muchos años cuando armamos el arbolito en la parroquia de Lourdes con el padre Rafael Morán Díaz, y él dijo, bueno, hagamos, pedimos a la gente que recorte en cartulinas de colores como los adornos del árbol, que el árbol no tenía casi nada, y que los adornos del árbol sean buenas acciones que las personas hagan en la semana o en el día, las escriban en esos adornos y las traigan para adornar el árbol. Está bueno porque vos adornás el árbol con la vida, ¿no? No es, o sea, en realidad los adornos significaban eso en la antigüedad, la vida, ¿no? En el sentido de la vida. Entonces acá no es tanto colgar cositas de colores, sino colgar acciones de la vida.
Con respecto al arbolito, Guille, en la Plaza de San Pedro siempre se arma en el Vaticano, ¿no? Un árbol inmenso, enorme, hermoso. No hace mucho el Papa Benedicto XVI inauguró o encendió el árbol luminoso más grande del mundo. Y muchas veces en las iglesias, incluso yo en mi pueblo lo he visto, el árbol es muy grande y a veces el pesebre está un poco más escondido. ¿El árbol no era un símbolo pagano?
El árbol era un símbolo pagano de los pueblos nórdicos. Cuando la iglesia empieza la evangelización, había ciertas fiestas que, digamos, tomaban de los paganos, ¿no? Que tomaban los árboles más grandes y los adornaban, los iluminaban sobre todo, ¿no? con velas, en ciertas fiestas, o con faroles en ciertas festividades. Y la iglesia lo que hace, como hizo tantas veces, es tomar cierta simbología de los pueblos paganos para reconvertirla. ¿Cuál era el sentido del árbol? El árbol era algo que hundía sus raíces en el suelo y elevaba su copa al cielo, ¿no? O sea, ocupa los dos espacios, el subterráneo y el aéreo. Y por lo tanto es la unión de la tierra y el cielo. Y la encarnación es eso también, ¿no? Es el cielo que baja a la tierra, que hunde sus raíces en el suelo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero también para elevarnos a Dios, para elevarnos al cielo. Es decir, la redención es aquel misterio tan grande que permite que los hombres y las mujeres podamos aspirar a la vida eterna, al cielo.
Guille, no te quiero meter en un lío con la pregunta, pero apelo a tu amplio conocimiento y a tu poder de síntesis para poder contarnos algo que tiene que ver con 25 de diciembre. ¿Dónde está el certificado de nacimiento de Jesús? ¿Por qué 25 de diciembre?
Bueno, está en la misma línea de lo que estábamos conversando recién. El 25 de diciembre fue una convención. En realidad es la fecha del solsticio en el hemisferio norte, o sea, cuando los días se van acortando, y de repente, digamos, hay un día que se produce el solsticio, es decir, el sol empieza a alargar los periodos diurnos, los periodos de luz, y por lo tanto es el sol que vence las tinieblas, ¿no? Esa es la fiesta del dios Júpiter, y entonces lo que hace la iglesia es, ante el no saber qué día era la ciencia cierta, el cumpleaños de Jesús, elige esa fecha como una fecha simbólica. Jesucristo es el sol que nace de lo alto, que viene a iluminar las tinieblas del corazón y de la mente. Es algo que también decimos cuando se bendice el Sirio Pascual, ¿no? Jesús, alfa y omega, principio y fin. Y que la luz de Cristo, que es simbolizada en ese fuego nuevo y en ese cirio, ilumine las tinieblas, que es el símbolo del cirio entrando en el templo oscuras. Es también esta fiesta de la Inmaculada Concepción. De alguna manera, María que ha sido concebida sin pecado. Pues fíjate que en las iglesias tienen esa simbología, cuando están, se puede elegir el lugar, no está dado por la demarcación de un terreno que ya existe, pero cuando se podía elegir el lugar donde se emplazaba una iglesia católica, se elegía la puerta mirando al sol naciente. ¿Por qué? Porque justamente es el sol que nace de lo alto. Cuando sale el sol, entra por dos lugares, por la puerta del templo, iluminando el altar y el sagrario, y también por el rosetón, que es el símbolo de la Virgen, la rosa, sobre todo la arquitectura gótica, esa gran, digamos, ventana redonda, como tiene la Basílica de Luján, mirando al este también. Entonces el sol traspasa, sus rayos traspasan ese vitral, entonces Dios hace que la Virgen sea el medio por el cual, ¿no?, la persona elegida, por la cual Dios se hace hombre. María ha sido concebida sin pecado, es como el plan de Dios en orden a la encarnación. O sea, Dios quería una madre perfecta y se la hace sin pecado. Esa es la fiesta de la Inmaculada. Agrego una cosa, digamos, hay una tradición de entrada a una casa que viene de España, que es esto de Ave María Purísima sin pecado concebida. Así se era el saludo. Ave María Purísima, gritaba alguno, ¿no? Y a veces sin pecado concebida, entraba el otro de adentro y la gente pasaba a la casa. O sea, las puertas tienen esa simbología, es decir, como la María es la puerta por donde entra la salvación.
No me quiero ir mucho del tema, pero está bueno ir derribando algunos mitos sobre la Navidad. Sabemos que Papá Noel no es una invención, Santa Claus, no es una invención de Coca-Cola. ¿Pero es cierto que hubo un tal San Nicolás?
Bueno, en realidad Santa Claus es una invención de Coca-Cola tomada de una tradición cristiana. San Nicolás fue un santo obispo que vivió en el siglo VI, era obispo de Mira, en Medio Oriente. En realidad la tradición de que decimos San Nicolás de Bari, ¿por qué? Porque cuando toda esa zona donde está Mira cae bajo el imperio de los otomanos, se organiza desde Bari una expedición para ir a rescatar los restos del santo y llevarlos a Bari, ¿no? Y allí se edifica una gran iglesia en honor a San Nicolás. ¿Quién fue San Nicolás? Este obispo de Mira era un hombre de una familia extraordinariamente rica de esa ciudad. Se hace primero sacerdote, después obispo. Un hombre de una gran generosidad y durante el tiempo de Navidad, sobre todo, él le gustaba mucho repartir regalos a los chicos. Entonces, un poco esa tradición viene de ahí. Y unida a otra tradición, que una vez se entera que hay una madre que ha quedado viuda con tres hijas que son solteras, escasas de dote, digamos, que no tenían dinero para la dote, y que entonces iban a ser vendidas como esclavas. Y entonces él, para rescatarlas, y que ellas tuvieran con qué tener la dote, decide donarles unas monedas de oro en unas bolsas de cuero, pero lo hace hacer de manera peculiar, porque él no quería que supieran que era él el que hacía la donación. Entonces, bueno, a la persona que manda dice, bueno, tratá de, digamos, poner la bolsa en algún lugar y que ellas no sepan de dónde apareció, como que la encuentren. Y este hombre no tuvo mejor idea que largarlas, estaba la chimenea apagada, obviamente, que subirse al tejado y largarlas por la chimenea. La tradición de que San Nicolás deja regalos por la chimenea, como pasaba así, viene de ahí. Entonces estas mujeres se encuentran, esas monedas de oro, y después cuenta la tradición que al final se sabe que había sido el santo el que había hecho ese donativo, ¿no? ¿Por qué se extiende la devoción tanto a San Nicolás en el mundo? Porque en algún momento, digamos, ya recientemente muerto el santo, unos hombres que se habían hecho al mar y realmente perciben peligro, una tormenta devastadora que está por hacerlos hundir, y le rezan, le piden a Dios a través de San Nicolás, y cuenta la leyenda también que San Nicolás se aparece y el mar se calma, y por tanto San Nicolás pasa a ser el patrono de los navegantes. Entonces en cada puerto que llegaba algún navegante hacía una ermita, era como la semilla incipiente de una iglesia en honor a San Nicolás, por eso es el santo que más iglesias tiene en el mundo. En rango viene la Virgen María y después San Nicolás, el mundo de la cantidad de iglesias que tiene edificadas. Y bueno, esta tradición pasa a los países nórdicos, Saint Nicholas, ¿no? De vuelta, en esta mezcla de cosas, ya como ellos no conocían Mira ni dónde venía, y digamos, para ellos Navidad era como en una estación fría, entonces deciden que San Nicolás venía en trineo, tirado por renos, a regalarle juguetes a los niños el 6 de diciembre, que era la fiesta de San Nicolás. De hecho, en muchos países nórdicos todavía está la tradición de que San Nicolás llega en un barco, y llega en un barco y al puerto, y están los chicos esperando en el puerto los regalos, o a veces vienen con los trineos. Bueno, la Coca-Cola, sabiamente, para hacer marketing, digamos así, bueno, quita la tradición cristiana y termina siendo este señor que fabrica juguetes en algún país nórdico. El traje es la deformación de un traje de obispo, por eso es rojo, ¿no? La mitra pasó a caerse de lado con un pompón y termina siendo un personaje más universal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ¿por qué se hace tan popular en el tiempo moderno? Porque la cultura contemporánea, que es una cultura de consumo, digamos, utiliza toda esta iconografía que no es estrictamente religiosa. Entonces termina siendo, uno ve, no sé, Navidad con trineos, enanitos y un montón de cosas que son como una deformación de la fiesta, casi como una caricatura de la fiesta original. Por eso está bueno volver a recuperar el sentido propio de la Navidad.
Entonces te hago una pregunta un poco polémica. ¿Les decimos a los chicos o no les decimos que Papá Noel como tal no existe?
No, porque existe. Papá Noel existe. O sea,
les contamos la verdadera historia. Les
pueden contar la verdadera historia. O sea, el otro día en una entrevista de radio me llamó una periodista de Radio Mitre y me decía, pero porque tenía miedo de los fantasmas. Y, pero se puede hablar con los muertos. Y yo, mire, cuando usted le reza a un santo, le está rezando a un muerto, digamos, que vive en el cielo, pero se murió primero, ¿no? Entonces son muertos que nos hablan y nos regalan cosas buenas, ¿no? Entonces, tío, parece que no es que San Nicolás, San Papá Noel no exista, pero sí que evidentemente, bueno, en algún momento hay que decir que son los padres. Yo me acuerdo una vez, pobre mamá, que le pedí algo durante todo el tiempo, todo el mes de diciembre, la tortura, que quería algún juguete, no me acuerdo qué era. Pero... Y apareció ese juguete en el árbol de Navidad, ¿no? Entonces fui y le dije a mamá, viste, vos sos mala y Papá Noel me trajo lo que... Digo, pobre vieja que había comprado ya el regalo. Pero bueno, son esas cosas que son de chico, ¿no? Tradiciones de chico. Total. Bueno, las ilusiones de chico son lindas.
Total. Guille, para ir cerrando y no extendernos mucho más, diciembre es un mes de muchos cierres. En el episodio pasado hablábamos esto de los deseos, que todos en esta época se desean buenos deseos, pero sabemos que es un mes complejo, muy movido, bueno, en nuestro país particularmente por la historia reciente también, pero en todo el mundo llegar a fin de año es bastante complicado y estresante. ¿Alguna reflexión final como para vivir las fiestas?
Yo creo que hay que recuperar esto, ¿no? El sentido propio de la Navidad. No es tanto, digamos, un sentido más espiritual. Navidad es Jesús. Navidad es tiempo de esperanza, que nos viene muy bien en este modelo actual de desazón. Y seguramente si nos ponemos a mirar alrededor vamos a encontrar cosas buenas de las que alegrarnos. Y si no tenemos cosas buenas de las que alegrarnos, sabemos que siempre Dios... hace que aún las cosas malas se transformen en buenas. Y no darle tanta importancia a lo que quizás todo el tiempo están los medios de comunicación anunciando, que el mundo está por terminar y todos estamos al borde del abismo. Y bueno, todo eso, qué sé yo. Me parece que hay un mensaje que tiene que ver con recuperar el sentido propio del amor, de la fraternidad, de las ganas de... Bueno, de esto de juntarse con amigos, ¿no? Llega la gente, le agarra ahora en el mes de diciembre, también dentro de la locura de diciembre, le agarra como el síndrome de que no nos vimos, entonces no puede pasar otro año más sin vernos, y como si el primero el mundo fuera a terminar. Hacer de eso algo lindo, creo que más allá de que tengas o no tengas plata, a veces se puede celebrar con un mate y con un termo de agua, y digamos, lo que importa es las ganas o el deseo de ver a esa persona, o de estar compartiendo con los seres queridos, o aún la gente que está en soledad, ¿no? Me parece que el mensaje de la Navidad es un mensaje tan profundo para vivirlo que no necesita de grandes estridencias. Y entonces volver al sentido original puede hacer que no nos cause angustia no tener una Navidad llena de excesos de comida y de bebida que tienen que ver más con la sociedad de consumo que con el sentido auténtico de que Dios viene a nuestra vida y sigue viniendo, y que va a estar presente en esa noche del 24, dándonos otra vez paz, amor y sobre todo sentido de pertenencia a una iglesia que es fraterna, hermana y ampara de verdad.
Navidad es esperanza. Me quedo con esa frase. Por último, este es el último episodio de la segunda temporada. ¿Renovaremos contrato para una tercera?
Y esperemos. Si podemos concretar en este fin de año tan difícil, vacaciones mediante, dejaremos algo hecho.
Muy bien, esperemos que así sea. Guille, muchas gracias por todo, como siempre.
No, gracias a vos, Fede, también, y gracias a la gente por escuchar. Y bueno, si les gustó el podcast, si les hace bien, compártanlo con otras personas que también ayuda a vivir la Navidad mejor. Personas que a las que quieran, mándenles este regalo, que es el podcast de preparación para la Navidad.
Nos vamos, gracias.